Soledad, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Quique, ¿cómo estás? Un saludo, bueno, un gusto estar en contacto contigo y también con tu audiencia.
Bueno, se te siente muy bien, muy sanita para ser una persona que recibió un macetazo en la cabeza o varios desde la página 3 del diario. Se te escucha muy bien. Yo estaba hablando en voz alta hoy, por supuesto, no puedo hacerlo en voz baja en la radio. Ahora digo, pensando en qué lleva a un medio a poner en la página 3, que es la página así de, en la página 3 del New York Times, hoy tiene que estar el debate entre la señora Clinton y el señor Trump, por ejemplo. Ahora, bueno, página 3 del diario Última Hora, hoy, las planteras de Soledad. ¿Cuál es tu cálculo del por qué las planteras se convirtieron en un asunto de alta política para el diario Última Hora?
Mi cosa es que realmente me levanté esta mañana también con muchos cuestionamientos al respecto, Quique, ¿verdad? Nos llamó mucho la atención, sobre todo una noticia de algo que ni siquiera se concretó, ¿verdad? Pues acá es importante contarle a la ciudadanía de que esas compras ni siquiera se efectuaron, ¿verdad? Y yo comencé a debatirme en lo personal, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es de que las noticias que nosotros hemos realmente compartido de los casos reales de corrupción, donde hablamos de millones y millones de dólares, ¿verdad? Los contratos que se firmaron en los años 2011, 2012, 2013, ¿cómo es que no pudimos conseguir que eso sea tapa y esté en la página 3? Y sin embargo vemos una noticia que yo me animo a decir, ¿verdad?, un poco tendenciosa, que desconozco cuáles son los objetivos, ¿verdad?, pero que nos llama la atención y nos alarma bastante, ¿verdad? Hoy me preguntaban más temprano en otros medios si es que yo creo que hay alguna razón en particular, y le digo, yo no puedo sacar conjeturas, ¿verdad? Y espero que no sea así, ¿verdad? Espero que realmente no haya una mala intención detrás, una mala fe, porque luchar contra eso en el día a día, ¿verdad?, más allá de las dificultades propias, ya de tener que transformar una gestión pública, orientando las políticas hacia realmente el beneficio de la gente, contrariamente a lo que veíamos antes, ya es una tarea difícil, como para tener que estar librando batallas, ¿verdad?, contra gente que lo que quiere, como dice vulgarmente, es que pise el palito, ¿verdad?, para no sé si es decir que simplemente todo está podrido en el Paraguay, ¿verdad? No sé cuáles son las intenciones. Pero espero que no sea eso, Quique, porque el daño no es a Soledad Núñez, ¿verdad? El daño realmente es a un país que está realmente haciendo un esfuerzo por salir adelante, donde hay mucha gente que la está remando, donde sin duda tenemos muchos desafíos todavía. Pero el Paraguay no necesita que se tenemos la esperanza que podemos estar depositando en cosas que pueden estar transformándose, ¿verdad? Yo cuando hablo siempre de los avances que tenemos acá en la institución, nunca busco aplausos ni laureles ni nada por el estilo, porque yo siento que lo único que estamos haciendo es lo que corresponde, ¿verdad? Pero cuando te pasan estas cosas, ¿verdad?, uno puede llegar a desanimarse, ¿verdad? Uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás, ¿verdad? ¿Por qué suceden estas cosas? Y no encuentro respuesta aquí, ¿verdad?, sinceramente.
Ahora, Soledad, yendo al acto administrativo en sí, es ese tipo de cosas. El otro día Mario Ferreiro me decía, firmo diariamente unas 400 cosas a ciegas. O sea, cuando el legajo de la mañana, viene el secretario general y te dice, señor intendente, aquí está, este es el asunto importante de tal cosa, ¿se acuerda que discutimos y cambiamos? Pero sí, después cuando te vas llegando a los asuntos menores, más o menos, pregunta, ¿y este qué? ¿Y el traslado de fulano? ¿Y este qué? ¿La compra de tal cosa? Firmá. Y estás a la buena de Dios. Más o menos pasa, yo particularmente, yo no sé ni cuánto cuesta el kilo de azúcar, ¿verdad? Menos voy a saber cuánto cuesta una maceta. Totalmente. Pero en tu caso particularmente, ¿cómo? Porque de hecho hicieron un cotejo y pareciera que la maceta más cara cuesta 3 veces menos de lo que está presupuestado. Pero ¿cuál sería tu explicación, Soledad?
Sí, totalmente, es una realidad, ¿verdad? O sea, a ver, uno tiene una carga administrativa bastante alta en cuanto al papeleo y la cantidad de cosas que uno firma, ¿verdad? Imposible imaginar de que una persona puede estar haciendo la verificación absolutamente de los ítems. O sea, yo no es que cuando firmo un contrato me pongo a llamar a todo el mercado a preguntar y a cotejar los precios para ver si corresponde o no corresponde, ¿verdad? Para eso uno instala procedimientos y procesos que ayuden a luchar contra esas vulnerabilidades en una institución, ¿verdad? Nosotros nos tocó asumir una institución sumamente débil, donde estamos trabajando en un proceso de modernización de los equipamientos, tratando de dejar de lado el papel, que todo está digitalizando, o sea, hay un mayor y mejor control. Son procesos que se construyen y que no se cambian ni en un año ni en dos años, ¿verdad? Esto necesita una política sostenida a nivel interno de fortalecimiento de la institución. Lo importante acá es, ¿verdad?, que cuando se van identificando estos casos, la institución tenga capacidad de rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, yo sobre este caso en concreto, ¿verdad?, primeramente lo que te mencionaba al inicio, las compras no se efectuaron. Cuando uno pide un informe, ¿verdad?, yo tengo el informe de gabinete que me dice, mi ministra, esta fue la oferta más baja. Había una necesidad imperiosa por un, no sé si entro en detalle, ¿verdad?, pero un quinto y un sexto piso donde hace 15 años se construyó una losa que estaba subdimensionada y estamos haciendo las reparaciones de una institución que se caía a pedazos, porque esas cosas no se publican porque no, a veces no, o sea, porque primero uno no las cuenta porque son cosas muy domésticas, ¿verdad? Pero acá nosotros encontramos cañerías que explotaban de las instalaciones de agua potable, de saneamiento, una institución que no tuvo un mantenimiento correcto, donde había un hacinamiento tremendo, donde las condiciones eran pésimas de trabajo. Iniciamos un proceso de reforma de eso, no siendo nuestra prioridad. Nuestra prioridad siempre está colocada en entregar las casas para afuera, pero al cabo de dos años, bueno, eso se va gestionando y se va avanzando. Ahora, que quieran insinuar, ¿verdad?, de que hay una sobrefacturación adrede, de que hay un interés de vincular esto con casos de corrupción, yo eso no voy a permitir, Quique, ¿verdad? Porque si hay algo que esta gestión o que esta administración está dejando en claro desde el primer día, de los primeros sumarios administrativos que impulsamos y de las primeras demandas y denuncias penales que hemos hecho ante la Fiscalía, es de que acaba de una lucha frontal contra la corrupción, contra la mala utilización de los fondos públicos, ¿verdad? Entonces, eso yo quiero ser súper categórica, ¿verdad? Porque si tengo la tranquilidad, si hay algo que tengo la tranquilidad de poder salir a la calle, ¿verdad?, y mirarle a la gente y decirle de que esa es la manera en la cual nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de insinuar eso, amigo, que me duele, ¿verdad? Digo, a ver, trajemos todos juntos para que mejore la gestión de la institución. Eso no significa que nosotros no estemos dispuestos a recibir las críticas y que la gente nos señale las cuestiones que tenemos que mejorar. Yo le pido eso a la gente, porque yo sola no puedo administrar una institución de 700 funcionarios, ¿verdad? Las debilidades son tremendas. Entonces, yo le pido a la gente que me diga si hay una falla de un trabajador social, de un fiscal de obra, de una empresa, de un evaluador, de un comité de contrataciones o de cualquier eslabón que finalmente hace parte de esta institución, ¿verdad? Solamente si la gente participa. Pero esa participación tiene que ser objetiva y tiene que ser con ganas, efectivamente, de que la institución mejore, ¿verdad? Y ahí a mí me van a encontrar a capa y a espada defendiendo los intereses públicos, ¿verdad? Como lo he hecho desde el primer día.
Sole, yo comprendo que puedas estar en un momento de emotividad, de decepción, como consecuencia de esta publicación y lo que de eso se puede inferir. Pero acabas de decir, yo sola no puedo controlar una institución de 700 funcionarios.
Sí.
Y no me parece una frase demasiado feliz para una persona que debe controlar una institución de 700 funcionarios.
No, a ver, Quique, no, a ver, ¿qué me refiero? Eso no significa que yo no estoy asumiendo la responsabilidad de transformar una institución con todo lo que esto implica. ¿A qué me refiero? Yo puedo tomar decisiones y promover políticas internas que me ayuden a ir mejorando la gestión. Yo creo que una de ellas es la transparencia que promueve la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Porque eso a mí me ayuda, es más, nos ha ayudado profundamente en la gestión de obra. ¿Qué es lo que nosotros hicimos para poder mejorar en la reducción de plazos y en la calidad de las obras? Le hicimos participar a la ciudadanía, a las comunidades, le dimos todas las herramientas para que ellos puedan identificar si hay una falla en obra, le dimos a los gobiernos locales toda la capacidad para que ellos acompañen en las obras. Y ese no es día a día, ¿verdad? A mí me llaman directamente los presidentes de la comisión cuando pasan una hora. Les dicen, acá no hay materiales. O no vino hoy el fiscal de OTA. Entonces las decisiones se van tomando y se van reparando y se van mejorando en el día a día. A eso yo me refiero, Quique, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no hay una responsabilidad. A ver, es mi tarea de todos los días y es el esfuerzo que yo pongo cada segundo, cada minuto y cada hora que a mí me toca administrar esta institución, ¿verdad? Y lo voy a seguir haciendo con todas las medidas que estamos proponiendo internamente para no solamente lograr resultados en este periodo de tiempo. porque eso yo quiero que la ciudadanía sepa. Nosotros nos hemos puesto una meta y un objetivo de trabajar para dejar también un legado que perdure en el tiempo, ¿vale? Porque si no, lo que hubiésemos hecho es simplemente montar una estructura paralela, tratar de lograr resultados que estén solamente asociados a este periodo de administración, y cuando nos toque ir, bueno, irnos y dejar y que todo esté como esté igual que antes, y bueno, y que si se tiene que caer la institución, que se caiga la institución. Pero ese no es el objetivo, ¿vale? Lo que tenemos una visión de construir y dejar como legado una institución que sea diferente, ¿vale? Que esté fortalecida, que ojalá pueda ser ejemplo de gestión pública, ¿vale? Esa es la aspiración máxima que nosotros tenemos, al menos el equipo que está trabajando y muchos funcionarios que están trabajando para eso en el día a día. Y eso se construye en el tiempo, tiene que ver, puedo volver a recordar las condiciones en las cuales encontramos la institución, Quique, ¿verdad? Pero eso cuando se inició la administración, habían programas que funcionaban sin reglamento, no había manuales de funciones, procesos, macroprocesos, libro de banco en la administración, cosas que uno no se imagina, ¿verdad? Que deberían existir en la institución. Esas cosas se fueron modificando en todo año. Todavía nos queda muchísimo por hacer, ¿verdad? Porque, insisto, no se logra eso de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero ese es el camino que estamos siguiendo, ¿verdad? Yo no creo que esté mal que yo le pida a la ciudadanía que nos ayude a ir mejorando en este proceso, ¿verdad? Participando y señalándonos dónde tenemos que mejorar. Es al menos la actitud que yo pongo frente a esa gran tarea que me toca administrar, ¿verdad?
Estamos hablando con la ingeniera Soledad Núñez, la ministra secretaria del Hábitat, la ministra de la Senhabitat. Soledad, ¿vas a repartir un poco de shampoo y acondicionador de pelo a propósito de un poco de shampoo para la UOC alrededor de esta compra? No concretada, ¿cierto? Pero no deja de llamar la cifra, o no vas a perder el tiempo en eso, porque la plantera y la bromelia es solo una excusa para pegarle a la cuasi candidata vicepresidencial Soledad Núñez, y no importa la razón, te van a pegar, aunque...
Yo sé. Sí, bueno, Kiki, aprovecho también eso, ¿verdad?, para decir públicamente, porque yo también quizá uno puede en un análisis entender de que la amenaza que pueda significar las noticias que han comentado como que mi posible candidatura a la vicepresidencia también puedan ser una de estas razones. Yo no me voy a candidatar a nada en el 2018, ¿verdad? Soy muy firme con las decisiones que tomo, entonces quiero aclarar eso. Entonces, para aquella persona que pueda representar una amenaza, que no se preocupen, ¿verdad? Que nos enfoquemos realmente en construir el Paraguay que queremos, ¿verdad? Que nos enfoquemos realmente en lo que importa, que es hoy que nuestras políticas funcionen, ¿verdad? Insisto. Por supuesto que esto, para mí son las dos cosas aquí, ¿verdad? Por un lado, yo pedí informe inmediatamente sobre la situación, me manifestaron las decisiones que me parecían correctas, es decir, ministra, eso no se va a ejecutar, lo que nosotros pedimos es cambio de rubro, pero declarar desierta la licitación, eran 3 o 4 meses más para esperar, entonces esos rubros no se van a ejecutar, no se va a efectuar la compra. Entonces, bueno, hice un llamado, identificamos ciertos puntos de mejora, eso hay que tomarlo, ¿verdad? Yo siempre voy a tomar todas las cosas para ver en qué, o sea, tratar siempre de pensar uno que puede mejorar, uno que quizá pudo haber hecho mejor en determinados casos, ¿verdad? Y lo otro, ahora que estaba mencionando aquí, que yo espero que realmente esto no sea parte de una campaña que se esté montando porque yo represento una amenaza política o porque simplemente alguien no está de acuerdo con algunas decisiones que estamos tomando. No te olvides, Kike, que nosotros estamos promoviendo un montón de investigación a nivel interna, ¿verdad? Hubo imputaciones hace poco, mucha gente que vinculada a presuntos hechos de corrupción muy graves, ¿verdad? Yo espero que eso no sea parte de toda esta situación, porque, insisto, el daño no es a Soledad Núñez, ¿verdad? El daño es a la gente, y en este caso en particular, que sigue esperando una respuesta por parte del Estado en acceso a una vivienda digna, ¿verdad? Yo volví el sábado de Canín de Yo, estuve recorriendo colonias en Curubatú, Maracaná y Uberduré, una zona sumamente pobre en nuestro país, y a mí esas visitas siempre me ayudan a poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? A decir qué es lo que verdaderamente importa en el día a día, ¿verdad? El Paraguay hoy en día, si bien tenemos muchos avances, todavía seguimos conviviendo con situaciones inhumanas, ¿verdad?, que afectan a muchas familias, cosa que no deberíamos tolerar como sociedad, ¿verdad? Es una deuda histórica, tenemos muchos desafíos, porque esto no es solamente consecuencia 1 o 2 o 3 o 4 años, ¿verdad? Pero sí se seguimos peleándonos, ¿verdad? Frente a intereses o particulares o sectarios, y no encontramos la manera real de afrontar este desafío donde todos coincidimos que no deben existir a nivel país, porque yo no creo que se le pregunte a una persona en el Paraguay si está de acuerdo con que exista pobreza o que exista desigualdad, y no creo que alguien te diga que sí, ¿verdad? Encontremos la manera a través del diálogo y no la confrontación para unirnos y tomar ciertas decisiones que nos permitan de manera contundente afrontar esta realidad. Porque si no, el tiempo pasa. Y lo único que están siguen perdiendo y esperando, ¿verdad?, es la gente más vulnerada de nuestro país, ¿verdad? Y lo mismo yo insisto respecto a esta situación, Quique, ¿verdad? Y te repito, espero que esto no sea parte realmente de una campaña con mala intención y mala fe, porque eso sería realmente muy triste, porque no me afecta a mí. Realmente yo soy una persona, a mí me toca hoy estar coyunturalmente al frente de una institución y estar apostando por un cambio, ¿verdad? Pero después me voy y el Paraguay sigue en la misma situación, ¿verdad?
El metro de Caracas es siempre un buen ejemplo para hablar acerca de cómo los sistemas logran casi espontáneamente cambiar la conducta de las personas. Que los caraqueños sean así tan quilomberos como los asuncenos, desordenados, estacionan en cualquier parte, no les gusta formar fila, etcétera, etcétera. Hasta que bajan las escaleras para ir al metro, y ahí el metro está todo tan correcta y amablemente sistematizado que ese mismo caraqueño, que es un desastre en la superficie, es un caballerito inglés cuando entra en los subterráneos del sistema de trenes de Caracas. Y quiero usar un poco esa metáfora para hablar de la corrupción, o para hablar de un círculo virtuoso que a veces tiene que ver con los microclimas que se instalan en las instituciones. Y te digo esto solo a propósito de que Luis Rojas, que fue ministro secretario de la Senat, una vez se mandó una frase que decía: el 70% de los funcionarios de la Senat son corruptos. Y digamos, como vos viniste aprimorando sistemas, generando los instrumentos, esos libros que faltaban, esos manuales normativos que faltaban, supongo que son todos instrumentos que guían hacia la trazabilidad y la transparencia de los proyectos. Si vos tuvieses que hacer una, sé que es difícil y sé que es duro porque pasa también por juzgamientos personales, pero si te animás a hacer una valoración tipo Luis Rojas sobre el valor 100 de esos 700 funcionarios, vos decís que están del lado de la luz, ¿cuántos?
No, yo creo, a ver, muy muy difícil tu pregunta, Quique, pero si hay algo que sí yo estoy convencida, ¿verdad?, que fue parte de la gestión que tomamos desde el día uno, es de que las instituciones están conformadas por las personas. Si queremos que las instituciones cambien, hay que trabajar con una política enfocada en la gente a nivel acá interno. Eso desde el día uno nosotros lo trabajamos con promover incluso un cambio cultural que esté mucho más orientado a recordar la misión institucional y lo que significa ser servidor público para el país. Y en ese camino yo me encontré con un montón de funcionarios y que realmente con muchas ganas de construir una institución diferente, ¿verdad? Yo me animo a decir que es la mayoría de los funcionarios de la institución. Y me fueron demostrando eso en todo este camino, ¿verdad? Porque finalmente si nosotros logramos los avances que hemos logrado con los programas, es porque cada institución, el funcionario de tesorería, el de administración, el de la UOC, el de Secretaría General, fueron poniéndose la camiseta. De que existe, mi vida se quizá un poco brusca con las frases que voy a usar, ¿verdad? Pero de que hay frutas podridas, probablemente existen algunas, ¿verdad? Entonces tenemos que luchar juntos contra esos vicios enquistados en la institución. Lo que sí yo te puedo asegurar de que si hay malas intenciones de algunos funcionarios, nosotros hoy estamos instalando procesos que luchan contra eso en el día a día, ¿verdad? Con esto que vos estás mencionando. A ver, antes las cosas se manejaban en papel, era muy fácil que se pierda un expediente. Hoy está todo digitalizado. Hoy ya no es más tan fácil que se pierda un expediente, ¿verdad? Hoy hay un control en toda la trazabilidad del proceso de gestión de obra y de pagos. Si alguien antes cajoneaba o si alguien hoy tiene intención de cajonear un expediente, hoy nosotros tenemos mecanismos de contacto directo tanto con las empresas, con los contratistas, para saber si están teniendo alguna dificultad. Y así en muchos otros casos, ¿verdad?, donde montamos, donde hicimos mapa de evaluación de riesgo de corrupción y donde fuimos montando esquemas y mecanismos para prevenir y evitar eso, ¿verdad? Yo creo que fue muy importante el sumar administrativo que habíamos impulsado, apenas nos tocó tomar la administración, Quique, no sé si vos recordás eso, ¿verdad? Donde tres funcionarios fueron destituidos por cierto vínculo a ciertas irregularidades, puntualmente un caso de desembolso de $4 millones que se hicieron a proyectos que no fueron efectuados, ¿verdad? Eso a mí me gustaría que esté en la tapa de un diario. Ya estamos hablando de $4 millones que se pagaron entre agosto 2013 y 2 o 3 días antes del cambio de gobierno, ¿verdad? Son cosas demasiado llamativas, ¿verdad? Y donde nosotros fuimos categórica con las decisiones que tomaron estos funcionarios, fueron inhabilitados, destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos, y hoy están siendo parte de una investigación de la fiscalía, ¿verdad? Que ya no tiene nada que ver con nosotros, pero en lo penal se está investigando en la fiscalía, y nosotros estamos aportando todos los instrumentos que sean necesarios, ¿verdad? Entonces, eso fue una señal muy clara al primer mes de asumir. Y yo esto te cuento ahora, quizás la ¿verdad? O sea, mucha gente me decía que incluso que no tome esa decisión porque me iban a amenazar, porque no sé qué, porque están vinculados a ciertas cosas. Creo que esto ni siquiera llega a contar en público, ¿verdad? Yo no dudé ni un segundo en abrir esa investigación, porque si yo tenía el contenido y tenía los argumentos y los fundamentos para iniciar la investigación, yo sabía que era lo que correspondía, ¿verdad? Y eso se abrió la investigación y eso concluyó como tenía que concluir, ¿verdad? Entonces, yo te cuento eso, Quique, ¿verdad? Porque yo creo que es importante en el proceso de gestión que estamos llevando adelante acá en la administración, ¿verdad? Y respondiendo a tu pregunta, ¿verdad? Yo insisto, yo creo que hay mucha más gente que hoy está del lado de la transparencia y la una gestión pública eficiente, y yo siento eso en el apoyo de los funcionarios, y espero que nos ayuden a seguir combatiendo si es que tenemos todavía ciertos vicios enquistados o frutas que no se han como transformado ni evolucionado en este proceso para poder lograr el cambio cultural final acá en la institución.
Ingeniera Soledad Núñez, muchas gracias.
Te agradezco mucho, Quique, las órdenes siempre.
La ministra secretaria de la Senavitat.